AM y Stereo 100, 100.1 de FM. Continuamos.
7:46, están pasando muchas cosas en materia electoral. Ya le contábamos que un tribunal colegiado en materia administrativa ordenó la restitución de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del cargo que fue destituido prácticamente de inmediato una vez publicada la segunda parte del Plan B. Pero además el INE presentó ya un recurso ante la Suprema Corte, una segunda controversia en contra de este Plan B, contra la segunda parte del Plan B, y pide que se suspenda la reforma hasta que se resuelvan las impugnaciones presentadas, porque se encontraron, según este documento del INE, se detectaron aproximadamente 200 artículos de la reforma que vulneran 25 disposiciones constitucionales, o sea, un cúmulo de violaciones a la Constitución. Hablemos de todo esto con Dania Ravel, consejera del Instituto Nacional Electoral. Qué gusto saludarte, Dania, bienvenida.
Buenos días, Mario. Qué gusto estar en tu programa.
Bueno, pues son muchas acciones de controversia constitucional que presenta el INE. Ya había sido presentada una anteriormente, el pasado 2 de marzo, contra la parte que ya había sido publicada en diciembre. Ahora corresponde la segunda parte, ¿no?, la que fue publicada recientemente.
Es correcto. Nosotros ya habíamos presentado una primera controversia constitucional porque el 27 de diciembre del año pasado se publicó la Ley General de Comunicación Social y la Ley de Responsabilidades Administrativas, que en esencia, por lo que compete al Instituto Nacional Electoral, modifica el concepto de propaganda gubernamental y da posibilidad de que los servidores públicos puedan intervenir en los procesos electorales, en los periodos de campañas, a través de sus expresiones. Y por eso también se modifica la Ley de Responsabilidades, porque entonces quita cualquier posible responsabilidad ante el hecho de que hagan eso. Por eso fue la primera controversia. Esta segunda controversia es contra el segundo bloque de legislaciones que se publicaron, esa segunda parte, el denominado Plan B, específicamente en contra de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y la Ley General de Partidos Políticos, porque hay que recordar que también se modificó la Ley General de Medios de Impugnación y la Ley General Orgánica del Poder Judicial de la Federación.
Sí, bueno, prácticamente todo lo vinculado. Ahora, hay otras acciones que se están presentando paralelamente, como la, por ejemplo, la que tiene que ver con la restitución de Jacobo Molina, y otra que presentaste tú personalmente que tiene que ver con la desaparición de los OPLES, de los organismos públicos.
Sí, efectivamente, tenemos varios frentes abiertos en el ámbito legal. Uno de los principales, por supuesto, es lo que ocurrió ayer con la presentación de esta segunda controversia constitucional, porque además, déjame plantearlo así para ti y para tu auditorio, digamos que ese es como el recurso madre del cual se pueden extraer todas las violaciones que después derivan a la mejor en otras impugnaciones. Por ejemplo, la que acabas de comentar, que yo en mi carácter no nada más de consejera electoral, sino particularmente de presidenta de la Comisión de Vinculación con Organismos Públicos Locales Electorales, presento, pero por la desaparición, no de los organismos públicos locales electorales, sino de la unidad técnica que tenemos en el Instituto Nacional Electoral para coordinarnos con los organismos públicos locales electorales. Y desaparece la unidad y desaparece la comisión en donde nosotros deliberamos temas vinculados con lo que ven en los organismos públicos locales electorales. Y nada más para dejar muy claro, por ejemplo, qué estamos haciendo en este momento, pues nada más y nada menos que la coordinación que se tiene que hacer desde el INE con los institutos electorales de Coahuila y Estado de México, que en este momento tienen elecciones. Sabemos que a partir de la reforma constitucional de 2014 se dejó al INE como eje rector de los procesos electorales. Nosotros establecemos directrices que permean hasta los institutos electorales locales en los procesos electorales locales ordinarios. Y esas directrices bajan a través de su unidad técnica de vinculación que ahora se pretende desaparecer.
Entonces, por eso la petición es, como sucede con algunas acciones, con algunos amparos, suspensiones provisionales, es que efectivamente se suspendan provisionalmente en lo que se llega al fondo, porque supongo que muchos de estos temas tienen que analizarse a profundidad, y eso podría llevar bastante tiempo en algunos casos, Dania.
Sí, por eso también incluso es bien importante la controversia constitucional, porque ahí sí hay la posibilidad de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, inclusive el ministro ponente, pueda conceder una suspensión, como de hecho ya ocurrió con el tema de la Ley General de Comunicación Social, que concedió una suspensión el ministro ponente para efecto de que no se aplique para los procesos electorales que ahora están en curso en Coahuila y el Estado de México. Entonces, las controversias nos dan esa posibilidad. El juicio electoral, por ejemplo, como el que yo presenté junto con el titular de la unidad de vinculación con organismos públicos locales electorales, no da esa posibilidad. No hay posibilidad de que se dé una suspensión en materia electoral, pero lo que sí es que la sala superior, en el fondo del asunto, podría determinar la inaplicación de algunos preceptos específicos de la legislación por considerarlos inconstitucionales.
Ya. El caso, por ejemplo, de Jacobo Molina, ¿cómo es? Ya lo decíamos, un tribunal colegiado en materia administrativa ordenó la restitución de Edmundo Jacobo Molina como secretario ejecutivo del INE, pero esto no va a ser tan inmediato, ¿verdad, Dania? ¿O cómo es la situación?
Bueno, todavía no nos han notificado ya la restitución. Yo en la mañana tuve comunicación con el director jurídico más temprano y todavía no hemos recibido una notificación formal en el instituto. Pero hay que recordar que en estas vías de amparo hay dos posibilidades para que te otorguen la suspensión. Primero te dan una suspensión provisional o te la puede negar. Al exsecretario ejecutivo, a Edmundo Jacobo Molina, se la negaron, por eso acudió ante un tribunal colegiado. El tribunal colegiado revirtió lo que había dicho la jueza y dijo, sí se le concede la suspensión provisional, pero precisamente el día de hoy tiene audiencia para ver si se le concede la suspensión definitiva. Entonces, todavía, a lo mejor, podría revertirse lo que dijo el tribunal colegiado o podría confirmarse, porque ahora ya viene el pronunciamiento sobre la suspensión definitiva.
Oye, se habla en la exposición de motivos, digamos, del INE al presentar esta controversia constitucional de violaciones a 200 artículos de la Constitución que vulnerarían 25 disposiciones constitucionales. No te voy a pedir que me detalles cada uno porque está bastante complicado, pero a ver, ¿cuáles serían, digamos, las violaciones más importantes a la Constitución que se presentaron con estas llamadas Plan B?
Justamente porque son tantas violaciones, la verdad es que nosotros lo estudiamos y advertíamos más posibles inconstitucionalidades, entonces dividimos como en bloques temáticos también para que fuera mucho más sencillo en la propia controversia constitucional. Ya. Y te menciono los cinco que me parecen más relevantes.
Por favor.
El primer agravio o violación que nosotros establecimos fue que no se había respetado el proceso legislativo cuando se hizo esta reforma. Recordarás tú y tu auditorio que fue un proceso fast track. En 24 horas en la Cámara de Diputados y de Diputadas resulta que se presenta la iniciativa, se discute y se somete a aprobación. Ni siquiera se vio en comisiones, que es lo que debe de ocurrir. Entonces hubo una violación ahí al proceso legislativo. Esa es una de las cosas que decimos. Otra de las cosas que decimos es que hubo una omisión de realizar consultas previas a comunidades y pueblos indígenas y afromexicanos, así como a personas con discapacidad, porque resulta que en la nueva Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales se establecen acciones afirmativas a favor de estos grupos en situación de discriminación, pero son regresivas. Es menos de lo que había hecho el Instituto Nacional Electoral en la elección de 2021. Nosotros habíamos establecido que los partidos políticos tenían que postular al menos a 50 personas que pertenecieran a estos grupos en situación de discriminación. La legislación ahora habla de 25, y esto se pone sin hacer una consulta a estos grupos, que ya se dice que se tiene que hacer en tratados internacionales en materia de derechos humanos, porque se están estableciendo algunas reglas que puede implicar una afectación a sus derechos. Eso no se hace. También nosotros estamos hablando que se vulnera la independencia del Instituto Nacional Electoral como órgano autónomo encargado de la función electoral, porque, por ejemplo, se está inmiscuyendo ahora el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de Relaciones Exteriores específicamente para el voto de las y los mexicanos residentes en el extranjero. Nos están diciendo que para que podamos incluir ahí a las y los mexicanos que pueden votar, pues no solamente es que tengan credencial para votar, ahora también se puede incluir a las personas que tengan su pasaporte expedido por la Secretaría de Relaciones Exteriores o su matrícula consular. Pero además todavía la Secretaría de Relaciones Exteriores no tiene que validar la lista nominal de mexicanos y mexicanas residentes en el extranjero para que puedan votar. Entonces eso es una invasión completa a la independencia del Instituto Nacional Electoral. se viola desde luego el artículo 41 constitucional, por lo que ya hemos dicho muchas veces en medios de comunicación que tiene que ver con la merma de nuestro personal y particularmente de nuestro Servicio Profesional Electoral Nacional, porque este artículo dice expresamente que el INE debe de disponer de personal calificado y necesario para el ejercicio de sus atribuciones.
Oye, además de violación, creo que es evidente de derechos laborales, ¿no? El presidente se ha referido en una serie de oportunidades a supuestos fideicomisos. Aquí lo hablábamos con Jacobo Molina a principios de semana, de hecho. Y una serie de cuestiones que también, bueno, son derechos adquiridos, derechos que constitucionalmente están protegidos, ¿no? No se puede ser regresivo en una política laboral, por más, digamos, injusta que se considere, pero son derechos laborales adquiridos, ganados.
Es que justo por eso tenemos o vamos a ver tantas impugnaciones, porque hay aceptaciones en lo institucional, pero también en lo personal. Estas cuestiones de derechos laborales adquiridos las tiene desde luego que pelear cada uno de los trabajadores y trabajadoras en individual. Nosotros, digamos, lo hablamos de manera institucional y estructural de la afectación que esto implica para las funciones del Instituto Nacional Electoral, pero lo que dices es completamente cierto.
Sí, bueno. En fin, pues va a haber mucha materia. A ver qué pasa. Pues yo creo que lo que tendrá que venir ahora es una suspensión provisional, ¿no?
Sí, veremos qué dice la Corte con esta controversia, si se concede la suspensión o no.
Bien, pues estaremos en contacto, Daniel. Te agradezco mucho por hablarnos del tema tan ampliamente.
No, la agradecida soy yo por la oportunidad.
Gracias, Daniel Ramel. Es consejera del Instituto Nacional Electoral. Además de otras impugnaciones, hablamos aquí del fondo, digamos, del fondo de lo que es la controversia en contra del Plan B en sus dos facetas, tanto la presentada ya publicada en diciembre como la publicada recientemente. Eso es por una parte. Por otra parte, ya nos decía, está los derechos laborales de algunas personas, como el caso del secretario ejecutivo. El argumento central es que no se puede legislar específicamente en contra de una persona, como sucedió en este caso. Además de esto que está pasando en materia electoral en este aspecto del Plan B, está la parte de los consejeros del INE. Ese es otro debate que está en la Cámara de Diputados. Es facultad de la Cámara de Diputados elegir a los consejeros y consejeras del INE. Y ahora hay también controversia por el asunto ordenado por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, quien ha más o menos dictado la ruta crítica que tiene que seguir el comité que elige a los perfiles de los consejeros, pues seguir la ruta en cuanto, por ejemplo, equidad de género, ¿no? Y ahí también hay controversia. También hay controversia, por ejemplo, con la consejera Carla Humphrey, que ella quería participar en la quinteta para ser la presidenta del INE y no se le permitió por parte de este comité. Y bueno, hay todo este debate. Pero esos, digamos que son temas electorales, pero cada uno tiene su propio espacio de debate. Y está muy interesante, la verdad, porque nos estamos jugando aquí la confiabilidad del proceso electoral, ¿no? Que nos ha costado tanto y tanto a los mexicanos llegar a él. Perfectible, sí, por supuesto, pero nos ha costado mucho. Y cuando digo nos ha costado mucho, es mucho dinero, por supuesto, porque pagamos todos los ciudadanos un sistema electoral muy costoso, pero además de eso, tenemos que nos ha costado sangre la democracia en este país, desafortunadamente. Bueno, voy a la pausa, son las 8:00 a.m. en punto tiempo del Centro de la República.